Buenas tardes para todos, es un placer estar acompañándolos hoy. Muchísimas gracias por este espacio de preguntas. Vamos a empezar con el ministro de Turismo, Tabaré Leguera, teniendo en cuenta que puede ser una pregunta más general vinculada con la estrategia. Queda claro el diagnóstico, me gustaría entender, ministro, cuáles son las expectativas para el 2023, hablando específicamente de lo que se viene ahora, que es la temporada de verano. No solamente si lo comparamos con la prepandemia, que se ha vuelto la nueva referencia, teniendo en cuenta la crisis que hemos pasado a nivel global, sino también en referencia a los mejores años turísticos de Uruguay. ¿Qué esperamos para 2023? ¿Cuáles son las expectativas?
Bueno, bien, sin duda que las expectativas es que el 2023 sea el año en que completemos la recuperación y lleguemos a los mejores años que tuvo el Uruguay en cuanto a llegada de turistas extranjeros, que podamos medirlos bien, que tengamos también el incremento consecuente en el gasto, que volvamos al año 2018, ¿verdad? Yo creo que sigamos recuperando el empleo, que si lo medimos en algunas cifras que manejamos del BPS en cuanto al seguro de paro, por ejemplo, en que en el peor momento, allá por abril del 2020, llegaban a 50.000 trabajadores en el seguro de paro, hoy se mantienen 9.000 de ese beneficio tan importante para pasar la pandemia, desde todo el esfuerzo que ha hecho todo el Uruguay, las decisiones del gobierno de dar beneficios. Así que el objetivo es que el 2023, todo el 2023, a partir de este verano hasta el próximo, podamos volver a algunas cifras prepandemias en materia de número de visitantes, podamos medir mejor el movimiento interno, que evidentemente estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar.
Usted mencionaba el 2018 como referencia, hablando concretamente de objetivos en cifras, de cuántos visitantes estamos hablando y de qué nivel de gasto.
Bueno, en aquel momento, por allí vio al señor Rivero, que debe tener muy bien ese dato, pero porque lo maneja muy bien. Pero en algún momento se llegó al entorno de 2.5 millones de visitantes, o un poco más, 2.700.000. Pero fue uno de los mejores años. Ese sería un objetivo interesante para estos dos años.
Buenas tardes. Como por suerte hoy perdieron la timidez, porque desde que ADM impuso el WhatsApp, cuando yo moderaba hace 5, 6, 8, 10 años, había 100 papelitos. Ahora hay dos mensajes, hoy hay 50. Entonces voy a priorizar preguntas de los que están aquí hoy. Ya que estaba el ministro con la palabra, le hago una pregunta al ministro y le voy a pedir permiso a Mariana, los 3 o 4 que son para todos. Alguien dice acá, ¿por qué para diversos sectores del país se aprobó el fondo de emergencia y no lo hubo para el turismo, que de acuerdo a un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el SINAE, se estimó en 2.800 millones de dólares lo que no ingresó al país? ¿Por qué no se aprobó un fondo que le podría haber dado estabilidad al sistema por lo menos hasta el 2024?
El gobierno aprobó un fondo COVID que abarcó a todas las actividades del país y también turístico, y fue muy importante el apoyo. Tuvo que ver con distintas medidas, tuvo que ver con el seguro de paro, el seguro de paro flexible, el paro especial, que todavía se sigue prorrogando, el sector que ha seguido prorrogando ese beneficio, que tuvo que ver con exoneraciones, puesto que tuvo que ver con diferimiento de vencimiento, tuvo que ver con créditos especiales, créditos garantías, que tuvo que ver con el aporte de las empresas públicas, la rebaja de parte de sus tarifas. Evidentemente que hubo una inversión importante que se fue conversando, se fue negociando con las cámaras en su momento y que de alguna manera ahora, bueno, se empieza a salir y se van manteniendo algunos de ellos. Es decir, no hubo un fondo turismo. Sí hubo, por ejemplo, un SIGA turismo. El crédito del Banco República sin garantías, especial para el sector, fue muy importante, y es muy importante porque incluso se han negociado en la salida unas prórrogas de esos vencimientos. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido el sector ha trabajado en conjunto, en permanente diálogo con el gobierno, a través del ministerio, y se fueron otorgando beneficios que todavía se siguen ampliando.
Esta es para Carlos Moreira. ¿Qué pasó con el llamado para la gestión del Real de San Carlos que se postergó? ¿Quién está gestionando ahora? Le pregunta.
Simplemente una pequeña postergación, estaba planificado para el 15 de este mes, de noviembre, y se trasladó al 30 de noviembre. Fueron 15 días a solicitud de uno de los interesados y nos pareció que eso garantizaba todas las partes y va a permitir tener una sana competencia en lo que va a ser la gestión de la empresa de fondos.
Cierro esta ronda para Orsi, en que está el proyecto aprobado por el BID con el Ministerio de Turismo para la cuenca del río Santa Lucía.
Bueno, ese proyecto se interrumpió, por lo que hemos hablado con Remo, habría que desempolvarlo. Yo estoy hablando con algunos colegas intendentes también para ver si podemos hacerlo renacer, porque evidentemente no he tenido la oportunidad de hablar con la gente del BID, y un poco también porque creo que son este tipo de cosas son las que debemos centralizar o coordinar en clave nacional. Así que nosotros, como mencioné yo ahí, estamos muy entusiasmados de que esto se pueda volver a instalar, hacer un paseo en bote, lancha desde Santiago Vázquez a la Ortajes y pasando por la costa de San José. Debe haber pocos lugares tan buenos, tan lindos, y que en realidad no precisaría tanta infraestructura. E incluso hoy, yo creo que desde que se instaló aquello, que tiraron la idea, hoy hay otras alternativas, como por ejemplo el transporte eléctrico hasta para navegarlo. En el departamento acá de la Lengua hay gente que hoy está fabricando, instalando lanchas eléctricas. Entonces, eso que no estaba al principio, quizás si lo pudiéramos retomar, evidentemente es una coordinación entre la intendencia y, por supuesto, con los amigos del ministerio.
Bien, esta le gusta a Enrique y no la hago yo. Hay dos personas que preguntan en qué está el tercer proyecto arquitectónico de Cipriani.
¿Cuáles son los plazos?
Los plazos es que la Junta, después que apruebe la Junta, tiene 6 meses para empezar.
Una pregunta que se reitera todavía el intendente Antía es: ¿qué ocurrirá con el puente de la Barra? ¿Cuándo queda habilitado?
Bueno, se salvó. Por lo menos no se cayó ahora, y cuando queda habilitado es para el verano. Creo que para el verano vamos a tener habilitado el puente. Es un gran trabajo de empresa contratada, la verdad, increíble. En ese momento el puente levantó 49 centímetros del nivel que tenía, y se están ajustando detalles para poder ponerlo en funcionamiento. Es realmente un desafío, pero estamos contentos de poder tener el puente habilitado por el verano, si no hubiera sido un caos.
El verano es un lapso bastante abierto, por
lo menos
de 3 meses. ¿Cuál va a ser la fecha
de la inauguración? Bueno, los técnicos todavía no me dijeron la fecha, pero es para la temporada.
¿Para diciembre?
Para la temporada. Vamos a esperar que los técnicos lo manifiesten.
Bien, esta pregunta es mía y va para los 3 intendentes. Les pido un esfuercito más de silencio, que ya estamos terminando. La pregunta va para los 3 intendentes. ¿En qué está la situación en cada uno de sus departamentos con la ocupación ilegal de tierras, que periódicamente aparecen casos en que hay profesionales involucrados, incluso se sospecha a veces de información que sale desde adentro mismo de las intendencias. Cualquier, la pregunta es para ustedes, así que vayan tomando el micrófono.
Nosotros tenemos un mecanismo que no permite la ocupación del dinero. Estamos controlando, tenemos un equipo de inspectores recorriendo todo el departamento y denunciamos inmediatamente que aparece una ocupación. Además, hicimos un contralor de un sistema que había de tratar de hacerse propietario de un terreno pagando contribuciones. Nosotros impedimos el pago de contribuciones cuando no tiene documento y estamos controlando padrón a padrón todo el departamento. Por otro lado, lo decía hoy, que ofrecemos una cartera de terrenos subsidiados para evitar que haya nuevos asentamientos. Eso está marchando muy bien. Con 5.500 pesos se accede a un terreno y en vez de meterse en un predio público o un predio privado, van armando su rancho ahí. Eso está ayudando a descubrir la situación.
Moreira.
Bueno, en este momento estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, con Mervil, en tema del reloj. En el caso de Colonia teníamos asentamientos importantes en la capital, en la Colonia de Sacramento, y en el periodo que hemos pasado logramos realojar a 255 familias y ubicarlas en viviendas que se construyeron a esos efectos. No fue una cosa muy exitosa. Hoy tenemos otro asentamiento muy grande próximo a la ciudad y bueno, estamos analizando la posibilidad también de realojarlo. Estamos trabajando en Guanacaste, Rosario y Carmelo en este plan de reloj y construcción de nuevas viviendas para evitar que sigan creciendo los asentamientos irregulares. Creo que es uno de los grandes temas que tiene el Uruguay de hoy y donde el gobierno nacional está empeñado en resolverlo. Fue una promesa electoral que creo que se está cumpliendo y los gobiernos departamentales tenemos que jugar un rol fundamental en eso.
Por sí.
Acá hay que diferenciar dos cosas o dos modalidades. Una es la que recién se hacía referencia acá, el tema del asentamiento, la gente que se instala en lugares en condiciones deplorables, muchas veces una precariedad que de verdad a veces asusta. De lo otro es la especulación, y ahí la faja costera es una gran preocupación. Decenas y decenas de denuncias de fiscalía, porque además necesitamos sí o sí la actuación de los privados, porque una ínfima minoría es sobre tierra pública, la mayor parte es sobre suelo privado. Son dos cosas diferentes. Estamos analizando y modificando algunos protocolos, como tú decías recién, de posible filtración de información, pero de verdad son dos preocupaciones. Es la misma preocupación por nuestra responsabilidad. Es un departamento que hasta hace poco tiempo hablábamos 520 mil habitantes, en plena pandemia el Ministerio de Salud Pública hablaba de 600 mil. Es cuestión de ir, entrar a uno de los asentamientos, esto que digo, que parece del cuarto mundo, y ahí todo el mundo te dice de dónde viene. Y no viene del departamento, sino viene de otro lado. El área metropolitana presiona en esto, pero, y tiene relación con eso, el turismo. Estamos poniendo el ojo y cambiando algunos protocolos, porque de verdad la fiscalía no da abasto para el acceso, por lo menos al pago de tributos, que no da derecho de propiedad, pero que nos permite poner un ojo un poco más fino. Es una guerra de todos los días, es un combate permanente, y que si bien es todo lo mismo, desde el punto de vista jurídico, los móviles son distintos, y ahí tenemos que tener también el ojo de la gestión, porque una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa.
Depende del financiamiento. Hasta fines de este año están comprometidos. ¿Qué visualizan ustedes para el 2023 y eventualmente qué soluciones como fuentes laborales ofrecen las intendencias en caso de que no sigan adelante? Del lado está soplando la respuesta.
Está asegurada la versión a partir del 23, un poco de mayo, junio, para ayudar a toda esa gente que lo necesita. Experiencia que nosotros tenemos, ese plan ha sido muy exitoso, pero es un plan que empieza y termina, que no puede ser continuado en forma permanente, porque deja de ser un plan de apoyo y pasa a ser una dependencia del Estado, que tenemos que cuidar mucho que eso no pase. No podemos acostumbrar a aquellos que nos sigan pidiendo que se corra para el que viene y para el que viene. Es una ayuda que se le da a las personas que precisan para que se integren al mercado laboral y para que lleven un pan a la mesa. Y así ha sido exitoso y ha funcionado bien. Si pierde ese carácter, creo que desvirtuamos el instrumento. Hay que tener cuidado con eso.
Usted lo que dice es que en todo caso no seguiría el correo solidario, pero no se pierden las fuentes laborales, no se pierden los puestos de trabajo.
Que no sea de 12 meses al año, que sea acotado el tiempo. Esa es la manera que ha sido instrumento. De todas maneras, a medida que van, es una quincena. A medida que van encontrando trabajo, van renunciando y entra la nómina de suplentes. Y así está funcionando correctamente en todo el país.
Mordicán.
A medida que vayamos recuperando el mercado de trabajo, seguramente muchos van a tener lugares donde van a tener una mejor retribución que la que tienen actualmente. Pero este plan ha sido realmente un paliativo importantísimo para la crisis que vivió el país como consecuencia de la pandemia. Y además otra cosa, la labor que cumplen los gobiernos departamentales, porque a mí todos los directores de la Intendencia cuando estaba por terminar ahora en octubre me decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No va a faltar gente? La verdad es que muchos trabajan y muy bien y prestan un señalado servicio a la comunidad en todas las tareas que desempeñan. Así que bueno, además ahora estamos nosotros poniendo algo de dinero también, antes todo corría por cuenta del gobierno nacional. Y bueno, nosotros creemos que ha sido una excelente solución, la verdad, una excelente solución y prestado un señalado servicio a la comunidad y a la tarea de la Intendencia.
Bueno, el último congreso de intendentes, la última reunión, hicimos un acuerdo escrito, de palabra, que esto va hasta el final del año. Y ahí es el mismo. Lo que sí planteamos como Congreso era que la conversación con el Gobierno Nacional necesitara cuáles son las pautas o las claves para reinstalar o cómo se reinstala en el caso de ser necesario en este momento. Que lo que pasó acá es, no está bueno, como decía Antía, de que esto siga porque es una medida excepcional. Pero lo bueno, en los tiempos que se vienen, donde ya no vamos a andar a la velocidad crucero, sino ya empieza la turbulencia, tener la regla de juego clara para que todos sepamos lo que necesita nuestro vecino. Obviamente hay desocupación, obviamente las cifras son las que todos conocemos, para un lado o para el otro, pero lo que tiene que quedar claro es que esto a nosotros nos exige y nos precisa como intendentes unidos en un solo mensaje. En tales condiciones se implanta, en tales otras no, y de verdad el compromiso nuestro es bajar la pelota al piso y que quede claro que esto debió y debe ser excepcional y para eso hay que hacer lo que les enseñó el colega de generar trabajo genuino y para eso, y en eso estamos todos.
No sé si el secretario de Estado quiere decir algo sobre esto, por favor.
Bueno, ahora buen mediodía para todos. Ya atrevido nomás, perdón Jorge, perdón, ministro. Cuando Congreso y Intendentes planteó ese tema de que no se quedaba hasta diciembre los congresos solidarios, o el programa de oportunidad de la batalla, así se llama, en su tercera versión, perdón, en su segunda versión, porque fue extendida, cuando nos reunimos con diversos actores del Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Servicio Civil y Ministerio de Trabajo, la Torre Ejecutiva, dijimos y acordamos tres cosas. La primera, acordar la extensión de estos programas que llevan más o menos unos formales de unas 10.000 personas por quincena, extenderlos hasta diciembre. En segundo lugar, eso fue un pedido del Congreso Intendente por unanimidad. En segundo lugar, anunciamos que iba a haber una versión 2023. Y en tercer lugar, que creamos una comisión con la mesa del Congreso Intendente para trabajar en el rediseño del programa oportunidad laboral. Ustedes saben que los cupos lo distribuyen y lo lindo, las propias intendencias en la comisión sectorial distribuyen los cupos por departamento. Y estamos planteando la posibilidad de rediseñar algunas cosas, no solo el porcentaje de financiamiento, la mayoría del financiamiento lo hace el gobierno nacional, el 80%, ahora el 75% en estos dos meses, sino que además quizás atarlo también a otros indicadores en función de cómo avanza o evoluciona la realidad del mercado de trabajo. Así que en esa comisión estamos trabajando con el Congreso Intendente para la versión de la economía.